Ser Podcast.
Coordenada 25, con Aymar Bretos.
Blanes, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien.
Como saben nuestros oyentes, Pepa Blanes es la jefa de cultura de la cadena SER y acaba de volver del Festival de Cannes, y precisamente por eso la hemos invitado a que esté esta noche aquí en Coordenada 25 con nosotros, porque queremos que nos cuente si de verdad este año ha sido un año histórico para el cine español en Cannes, que ha sido como la coletilla que hemos utilizado todos, y no sé si... ¿Ha sido así? ¿Realmente ha sido así?
Pues sí, mira, ha sido así, no solo por el premio, por supuesto, de Javier Calvo y Javier Ambrosi a Mejor Dirección, es muy, muy importante para ellos, para la película, pero también para nuestro cine, pero ha sido un año en el que la gente te preguntaba, debéis estar orgullosos, ¿no? Hay muchas películas españolas. Yo recuerdo la rueda de prensa de las tres ruedas de prensa españolas, que normalmente el equipo decide en qué idioma habla, pero las preguntas se hacen en inglés o en francés. Yeah. Y sin embargo, había muchos periodistas que las hacían en castellano, ¿no? De aquella manera, pero lo intentaban. O sea, que sí que ha sido un año donde nuestro cine, donde nuestro idioma, donde nuestras historias se han puesto sobre la mesa. Y eso indica que es un año importante para el cine.
¿Cómo es posible que la peli de los Javis haya tenido tan buena acogida crítica en España y tan regulera entre la prensa internacional que cubría el festival?
Bueno, hay que decir en esto, que esto es verdad que en redes sociales nos dicen de todo a la crítica española, hay que decir en esto que claro que hay un apego cuando eres de un país, estás en un festival internacional, y luego hay sensibilidades. La crítica francesa, no funciona todo en bloque, pero la crítica francesa tiene unas sintonías, la crítica americana tiene otras sintonías, igual que los espectadores. Bien. O sea, aquí hablamos de culturas, de lenguajes y de formas distintas de entender las cosas. La crítica americana, por cierto, flipaba, perdóname por decir esta palabra, para bien, con la película de los Javis, con Lorca, pues una película con hechuras muy americanas, ¿no? Es la peli que Hollywood no ha conseguido traer a Cannes. Y sin embargo, pues la crítica francesa, mucho más sesuda, mucho más intelectualoide, era de, bueno, esta cosa tan previsible, ¿no? Entonces, bueno, había esta diferencia. Y la crítica española, yo creo que nos hemos emocionado ante una manera de contar las historias, ante un tipo de película que no solemos hacer en el cine español, ¿no? Yeah.
¿Qué papel juegan los Javis en el cine español ahora mismo?
Pues yo creo que ahora mismo son el nuevo rostro internacional. Creo que tienen algo que conecta además con las generaciones más jóvenes, y creo que hay directores, creo que el cine ahora mismo necesita ese público más joven, y ellos tienen la tecla para dar con lo que hacen, con un público muy joven, de distintas procedencias, y creo que sí que han conseguido en este Cannes que todo el mundo dijera, los Javis, ¿quiénes son los Javis, no? Y que sean el nuevo Adalí del cine español.
Si esa misma peli la llega a haber hecho otro director, ¿estaríamos hablando de lo mismo? ¿O hay algo que rodea a los Javis en cuanto a una figura, una imagen, un concepto? Los Javis, un concepto estelar.
Yo creo que puede haber algo de icono, ¿no? Porque es una pareja, la gente se pregunta, ¿pero siguen juntos? ¿No siguen juntos? ¿Pero de dónde salen? ¿Qué han hecho? El hecho de que pasearan con Penélope Cruz, eso también abre una puerta, ¿no? Esa alfombra roja fue impresionante, pero no, es la propia película, que tiene que ver mucho con cómo son ellos. Ellos tienen esta cosa de mezclar la cultura popular, o sea, decíamos, son los primeros en ganar el premio a Mejor Dirección, que han estado en Drag Race y ahora en Cannes, ¿no? Yeah. Tienen esta cosa de hacer las cosas un poco autorales, pero a la vez mezclar la cultura popular, ¿no? Y eso yo creo que es también lo que ha dejado muy sorprendidos, para algunos para mal, ¿eh? Como digo, con la crítica francesa, pero también para bien, y decir, ¿de dónde vienen y qué es esto que hemos visto?
Tengo muchísimas ganas de ver la peli. ¿Por qué no se estrena antes? Quiero decir, ¿por qué las, no sé, esto si es de las distribuidoras o en el momento en el que ganas el premio a mejor dirección de Cannes, ¿por qué no se aprovecha ese pico de la hora, de la ola, para salir a la semana que viene con la peli en todos los cines?
Bueno, esto son estrategias de distribución, de qué películas se estrenan esa misma semana, que no tengas otra peli que a lo mejor que vaya al mismo target.
Es que esto va a octubre, ¿no?
Esto va el 2 de octubre, entiendo que querrán hacer otros festivales del mes de otoño.
O sea, estás pensando en San Sebastián.
Estoy pensando en un San Sebastián, estoy pensando en un Toronto, estoy pensando en el Festival de Nueva York, que querrán hacer también esa promo y luego que de cara a la temporada de premios, que creo que es una peli que apuesta fundamentalmente por Goyas, Oscar y demás, claro, estrenar ahí es darle otro punch de visibilidad. Yeah. Aunque luego, fíjate, el año pasado Sirat hizo lo que tú dices, ganas en un premio en Cannes, llega todo el furor, pues estreno a las dos semanas. Y luego esto también tiene que ver con preparar materiales. Claro, tú tienes, es una peli que ha llegado in extremis, porque no la tenían montada, el montaje debió ser de vértigo. O sea, llegó el último día de Cannes, el penúltimo. Entonces, no tienes materiales, no la ha visto la prensa, no puedes hacer la prensa mensual. O sea, todo esto tiene como una campaña de marketing y de prensa que a largo plazo cuesta, ¿no?
¿Cómo funciona esto en los festivales? Vosotros, por ejemplo, ¿cuántos días antes habéis visto la película o...?
Bueno, esto, Cannes es un festival clasista donde los haya, entonces la prensa está dividida en colores. Entonces, dependiendo del color que tú tengas en la acreditación, es de una casta o de otra.
¿Y nosotros de qué color
nosotros
somos?
Nosotros somos casi la casta mayor, por supuesto. Soy casta. Es que esto hace unos años estaba mal visto.
¿Quién te ha visto y quién te ve?
¿Has visto?
¿Quién te ves y quién te ve? Tú entraste aquí casi con tu cresta del 15M.
Yo, del 15M al gobierno. ¿Te suena de algo? Bueno, pues esto es un poco lo que pasa en Cannes. Entonces, nosotros estamos, y además somos radio, con lo cual es un medio diario, hay un pase secreto en el que podemos ver las películas por la mañana antes de la gala de la gala de la noche. Sí. Pero estamos embargados hasta que acabe esa gala.
Eso es que no puedes hablar de esa película hasta que acabe la gala. Hasta por mucho que tú acabe. Hayas visto la peli 12 horas antes.
12 horas antes, entonces yo puedo hacer el hora 14. Contigo ya puedo desembargarme dependiendo de a qué hora sea. Pero con Casal siempre tengo que decir, hoy es el día de los Javis. Y ya
tú
está,
ya has
¿no?
visto ahí la película, pero has claro. firmado un documento por el cual no puedes,
no puedes
hablar de la película.
Hablar de la película. Y eso, y luego hay otros compañeros que no tienen acceso a ese pase. Sí. Porque a mí eso me da la posibilidad de dejarme la crítica escrita para cuando se acabe el embargo, ¡hala!, tirar, ¿no? Y hay otros compañeros que van un poquito más ajustados porque acaba más o menos a la vez que el pase, entonces hasta el día siguiente no escriben.
Los equipos de prensa o de comunicaciones, que no sé exactamente, o de marketing de las películas, ¿os presionan mucho para que habléis bien de las pelis?
No. La verdad que no hay ningún tipo de presión, o sea, hay a veces cuando ya tienes con los equipos españoles que ya les conoces, dices, ¿esta qué? Me la vas a poner como un pingajo, ¿no? O sea, ya hay ese tipo de... O sea, hay veces que... Porque ya te conocen un poco tus gustos y entonces más o menos te dicen, no, pero hay esa broma. No, realmente no hay... Yo creo que no hay una voluntad, sobre todo con el cine español, de destrozar las pelis. Y luego en Cannes es que les da igual, ¿no? Que hables bien o mal. Yo creo que es tal la potencia de las películas que no hay esa presión.
Tú sabes que hay una crítica que se le hace a la crítica de hoy del cine, que es que se habla bien de las películas y que no se coge y se destroza una peli. Que tendéis a hablar...
No, eso no escuchaste es... la mía de Gladiator en hora 14.
Eso es verdad, es así. O sea, vosotros os cortáis a la hora de criticar una película de gente que conocéis, yo qué sé. Imagínate, no tengo ni idea de si la de Sorogoyen te ha gustado o no te ha gustado. No, sé que te ha gustado. Pero imagínate que te llega a haber parecido un cagancho. Tú... Conociendo a Sorogoyen, cogerías y dices, me ha parecido un cagancho de película.
Yo nunca diría una cosa así, y ya, menos ya, ya. del cine español, pero sí que creo que con el cine español somos, y sobre todo cuando salimos o estamos en un festival internacional, somos más benévolos. Pero, por ejemplo, hay maneras de decir las cosas y hay muchas veces que la manera de decir, bueno, pues es una película que no acierta del todo lo que quiere contar, ¿no? Que de hecho debería ser la buena crítica, pero insisto, luego hay veces que yo me cabreo, sobre todo me pasa con Hollywood y me vengo arriba, ¿no? Pero normalmente, por el tipo de crítica o por el tipo de tal, no somos tan así, ¿no?
Por cierto, la de Sorogoyen entonces es buenísima.
La de Sorogoyen me ha gustado. A mí me ha gustado mucho la de Sorogoyen y estoy bastante enfadada con que el jurado no haya premiado a Javier Bardem. Considero que es de... O sea, no me suelo enfadar con... Bueno, sí me suelo enfadar con lo que hacen los jurados, pero lo de Bardem me parece realmente un tongo, sinceramente.
¿Cómo funcionan los jurados de estos grandes festivales?
Pues los jurados...
O sea, ¿realmente toman ellos las decisiones o están sometidos a mil presiones?
Toman las decisiones, lo que pasa es que el festival lo que hace es elegir muy bien a qué jurados pone, ¿no? Entonces tiene que haber diversidad entre los oficios, directores, guionistas, actores, actrices, las procedencias, tiene que haber mujeres, tiene que haber paridades, por ejemplo, aquí había pues gente de un chileno, Demi Moore, estaba Paul Laverty, que es un británico, y luego por tipos de cinematografías. Paul Laverty es un tipo muy político, y pues Demi Moore a priori no tanto, ¿no? Luego está Park Chan-wook, que es coreano, ¿qué tal? Entonces lo que hacen es que el día de la liberación, que es el sábado por la mañana del Palmarés, se los llevan a una villa de Cannes, les quitan los teléfonos y entonces empiezan a ir votando premio por premio. Y ahí está presente el delegado del festival, que es el que va, no mediando, pero sí diciendo si tienen, ¿podemos dar un exequo a dos pelis? No. ¿Podemos hacer no sé qué? Bueno, entonces siempre es un poco que les dicen, ir primero a por la Palma de Oro, cuando tengáis claro la Palma de Oro, el resto de premios vais repartiendo. ¿Y aquí qué puede pasar? Pues puede pasar que gane la que más consenso ha generado, pero no la que más pasión hace. Por ejemplo, imagínate la de los Javis, ¿no? Que es una peli que puedes encontrar opiniones muy diferentes. Yep. Y hay gente que dice, bajo ningún concepto va a tener premio. Y hay gente que dice, pues esta está o no está. Entonces nunca será la Palma de Oro. Yep. Siempre será pues un premio de dirección, tal cual. Y sin embargo, pues entonces la Palma de Oro, ¿cuál? Bueno, pues esta, que a todos nos gusta.
A todo el mundo le gusta un poquillo, ¿no?
O puede pasar que de repente todos digan, no, por supuesto, la Palma de Oro es la rusa o la rumana, como en este caso, ¿no?
Tú que has estado en todos los grandes festivales del mundo, ¿qué diferencia Cannes de otros festivales de la misma categoría y por qué se considera que es el más importante del mundo?
Lo que diferencia es que Cannes se creó con un propósito, que era combatir el fascismo, y eso, pese a las lógicas de mercado que operan en todos los festivales, esa cuestión que tienen los franceses de creerse que están combatiendo todo, eso existe y persiste, y aunque a veces digas qué flipados son, realmente es un festival que tiene ese pulso, que ellos han dicho que no a Netflix, han dicho que no a muchas cosas por defender el cine en las salas, y ese plantarse hace que tengan ese poder. Luego es un mercado grandísimo.
Pero es un poder de... O sea, quiere decir, ¿Cannes es mera repercusión crítica o tiene verdadera incidencia sobre la vida comercial de una peli?
Tiene, cambia todo. El hecho de que una película esté en Cannes, el hecho de que una película gane premio, es estar en los Oscar, es que la consideren dentro de lo que es el gran cine con mayúsculas, y es que te la venden. O sea, fíjate, la película de los Javis, antes incluso del premio, de hecho ellos fueron muy bueno, no sé si fueron muy listos o no, pero la negociación llegó cuando ya se sabía que había premio, para subir ahí el dinero por la que lo vendes. Entonces han vendido
esa
peli.
Explícame.
Claro, tú esta peli tiene, tú vas con distribución en tu país y con, pero tú tienes que venderla a otros mercados. Cannes es eso, tú llevas una película y el hecho de estar en Cannes ya te sube el dinero de lo que vale tu peli. Si ganas premio, te sube más. Entonces,
¿y esta negociación la hacen ellos?
Bueno, ellos, sus productores, los distribuidores, hay un grupo, un agente de ventas, hay mucha gente ahí. Entonces, en los bajos de Cannes es como una feria y es un mercado. Y hay reuniones y ellos ven los pases y entonces ellos deciden. Y está, por ejemplo, la película Clap Kid, que es una película de Jordan Firstman, que es un actor y director gay, y ha hecho una peli sobre, bueno, divertidísima. Esta peli, que ha sido un fervor, se ha vendido por 17 millones de euros. Eso es una barbaridad. Y eso era porque el hecho de estar en Cannes, el hecho de que todo el mundo hablara bien de la peli, eso permitía a las distintas distribuidoras ir pujando de, no, yo te doy esto, yo te doy esto. Entonces, sí tiene una gran repercusión.
¿Cómo lidias tú con tener que ver varias películas al día durante casi dos semanas? Quiero decir, ¿eso no afecta a vuestra forma, a vuestra capacidad de valoración crítica de esas pelis? O sea, yo me imagino viendo cuatro pelis al día, pues la cuarta ya me sobra completamente, me va a parecer mala, seguro. ¿No?
Depende, porque luego ves la última y aunque la veas en unas condiciones terribles y la película te apasiona, yo creo que eso perjudica, fíjate, a las películas que son más flojas, porque tú tiendes a comparar una con otra. Entonces hay veces que luego las ves cuando se estrenan o cuando llegan a estrenarse, las vuelves a ver y dices, jo, yo la puse, no me gustó nada en su momento y la veo ahora y era una buena peli, ¿no? Porque la estás comparando.
¿Te has arrepentido de críticas?
Sí, me he arrepentido de críticas mucho. Me he arrepentido de críticas porque también, fíjate, una de las cosas más complicadas de ver tantas películas y tener que tener la opinión cuando sales y tener que ponerte a escribir cuando sales es que muchas veces son los primeros impulsos. Y hay veces que esos primeros impulsos... Yo soy muy impulsiva.
¿Qué me dices?
No.
No puede ser.
Soy muy tranquilita, ¿verdad? Y hay veces que esos impulsos dices, jo, a lo mejor tenía que haberle dado una pensada porque sí que opiné esto, pero tenía que haberlo rebatido con alguien, ¿no? Eso sí pasa.
Blanes, mil gracias.
Nada, el año que viene te vienes conmigo.
Déjate.
Y te pongo a ver cuatro pelis seguidas.
Tranquilito. Un beso.
Y te llevo a la fiesta, adiós.
Eso mía, oye, eso ya.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.